Muy buenas noches. Los saluda con gusto el doctor Salvador Beristain Hernández, director de Salud Pública. El día de hoy, jueves 22 de abril, vamos a brindar a ustedes el informe de actualización número 382 sobre coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña la doctora Dulce María Espejo Guevara y el doctor Gerardo Montalvo. Iniciamos con la doctora Dulce María Espejo. Adelante, doctora.
Gracias, doctor Salvador Beristain. Buenas noches. Iniciamos con el informe de los pacientes atendidos en el estado con diagnóstico probable de COVID-19. Suman ya 128,838. Con resultado negativo, 58,762. Sospechosos, 10,904. Y han fallecido 9,187 enfermos en diferentes municipios de la entidad. Así también el registro de pacientes con resultado positivo al SARS-CoV-2 es de 59,172. De ellos, al día de hoy son 418 los pacientes actuales, ya que iniciaron sus síntomas durante las dos últimas semanas, por lo que pueden transmitir el coronavirus a cualquier persona, que pueden ser sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Por eso es importante que pongan atención en la información que les proporcionamos respecto a la situación de los diferentes municipios en donde se están presentando los casos activos, para que la compartan en el hogar, centros de trabajo, con los vecinos, a fin de que tomen sus precauciones y no corran riesgos de contagio. En el municipio de Veracruz, en el centro del estado, registra ya 11,993 casos. El de Jalapa suma 4,966. Orizaba, 3,345. Córdoba, 2,997. Boca del Río, 1,448. Río Blanco, 976. Y Fortín, 955. Iztaccíhuatlán con 815, La Antigua 685, Medellín 669, Nogales 668, Coatepec con 492 y Camerino Zeta Mendoza 489. Alvarado con 428, Mariano Escobedo 392, Emiliano Zapata 338, Úrsulo Galván, 320, Izhuatlancillo, 254, Songolica, 201 y Paso de Oveja, 194, Rafael Delgado, 177, ahora Banderilla, 171, Huatusco, 120, Coscomatepec, 118 y Soledad de Doblado, 106. Coatzacoalcos en el sur también se encuentra con actividad. Acumula 3,594 casos. Minatitlán, 1,722. Cosamaloapan, 1,008. San Andrés Tuxtla, 721. Cosoleacaque, 615. Y Tierra Blanca, 426. Ahora Las Chuapas, 251. Agua Dulce, 238. Acayucan, 237. Carlos Acarrillo, 203, Lerdo de Tejada, 212, Jaltipan, 209, Ángel R. Cavada, 167, e Isla, 131. Y el de Poza Rica en el norte registra 3,659 casos, Tuxpan, 1,745, Pánuco, 824, Martínez de la Torre, 769, Papantla, 708, Tihuatlán, 443, Pueblo Viejo, 173, Tantoyuca, 133 y San Rafael, 101. Ahora miren ustedes, ya son más de 10,000 los pacientes con cuadros graves que requirieron hospitalización y se recuperaron. De acuerdo al sexo, predominan los hombres con el 59%. Las mujeres representan el 41%. Y fíjense en este dato. Si bien es cierto que la COVID-19 en los adultos mayores puede ser más fatal, también se pueden recuperar si son evaluados y tratados a tiempo. y observen estos datos, estos pacientes con cuadros graves presentaron dificultad respiratoria, ataque al estado general, dolor de pecho, respiración rápida, que indican que el padecimiento se puede complicar y fueron muy evidentes y parte de la evolución que los llevó a requerir hospitalización. Pero insisto, acudieron a tiempo y se recuperaron. Continúa usted, doctor Gerardo Montalvo.
Muchas gracias, doctor Espejo. Como ya sabemos todos, en esta semana se inició el proceso de vacunación para los docentes en el estado de Veracruz y a su vez se continúa con la aplicación de segunda dosis a nuestros adultos mayores. Por eso es muy importante recordarles que al acudir a los módulos de vacunación debemos guardar las medidas universales de protección, como lo son la sana distancia, el uso de cubrebocas y de gel desinfectante. Ahora, pongan atención, si durante la espera llegara a ocurrir alguna situación de emergencia, ya sea porque alguna persona en la fila se sienta mal o incluso nosotros mismos, inmediatamente repórtenlo a los servicios de emergencias que se encuentran en cada módulo o llame al 911 para solicitar atención. No olvides en todo momento guardar la calma y proporcionar toda la información que se te solicite. Sigue estos consejos. Si una persona se desmaya en la fila, procura recostarla con cuidado sobre su lado izquierdo. Observa que su respiración no presente alteraciones como un aumento o disminución, incluso que no tenga obstruida su vía aérea. Si es así, repórtalo de inmediato a los servicios de emergencias. Si ves que convulsiona, recuéstala sobre su lado izquierdo. Procura protegerla de objetos o incluso de que sufra algún traumatismo. No le introduzcas objetos en la boca, pues por lo general es contraproducente y puede ocasionar más daño. Pero para que no ocurran situaciones de emergencia, como las que les acabo de comentar, respeten todas las medidas de seguridad. Tomen sus tratamientos médicos, duerman bien y desayunen antes de acudir por su vacuna. Estando en la espera, hidratarse con agua, esto ayudará a que no sufran alguna descompensación. Recuerda que en todo momento debemos estar atentos y actuar como un primer respondiente en auxilio de quien lo necesite y de esta forma ayudar a salvar una vida. En todos los módulos se dispone de personal médico y paramédico que podrán auxiliarte en caso que lo necesites. Por mi parte es todo. Paso la voz al doctor Salvador Beristain.
Muchas gracias, doctora, doctor. Actualmente continuamos con la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación en el Estado. Y durante estas jornadas se estará aplicando la vacuna a la población adulta de 60 años y más, por lo que es importante recordarles que aún con la aplicación de la vacuna deberán seguir llevando a cabo todas las medidas preventivas implementadas desde hace poco más de un año, como son el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y el uso del cubrebocas. Este último ha tomado gran relevancia durante la pandemia, sin embargo, su correcto uso aún no es realizado de forma adecuada. Es por eso que aquí se les presenta cómo debe de ser su utilización. Es fundamental que antes de colocar la mascarilla siempre lave sus manos con agua y jabón o utilizar alcohol gel al 70%. Revisar que no se encuentre sucio, húmedo o dañado. Posterior a que es colocada la mascarilla, con cuidado, asegúrese de que cubra perfectamente la boca y la nariz, ajustándola para minimizar cualquier espacio entre la cara y la mascarilla. Si usa los cubrebocas que se ajustan por la parte de las orejas, hay que asegurarse que no se cruce, ya que esto agranda el espacio entre la cara y la mascarilla. Por favor, no coloque en cuello, frente o alguna otra parte de su cuerpo, así como también no solo lo utilice para cubrir su boca. Recuerden que este evita la diseminación de microorganismos que se alojan en boca y nariz. Y como siempre le decimos, una vez que lo coloca, no lo vuelva a tocar, sobre todo por la parte media. Si va a ajustar, hágalo por los extremos. Si por alguna razón se tiene que quitar el cubrebocas, guárdelo en una bolsa de plástico. Nunca lo coloque sobre superficies que toquen otras personas, pues pudiera contaminarse. Así como reemplácelo tan pronto como se humedezca o con una nueva limpia y seca. Es importante mencionar que el cubrebocas de grado médico no debe exceder las 72 horas de uso, siendo desechado después de este lapso de tiempo. Ni quitárselo mientras habla. Ahora bien, si su cubrebocas es de tela, este deberá lavarse de forma diaria con jabón y preferente con agua caliente. Como ustedes pueden observar, el uso correcto del cubrebocas es esencial para garantizar que estos sean lo más eficiente posible y con esto evitar un mayor riesgo de transmisión. No olvide que si llegara a presentar cualquier síntoma para COVID, acuda inmediatamente a su médico para valoración o puede llamar al teléfono 800-012-3456, en donde personal totalmente capacitado lo atenderá y proporcionará asesoría, si usted así lo requiere. Asimismo, está a su disposición la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx, en donde se puede informar de las últimas actualizaciones sobre la pandemia. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches.